Este podcast es patrocinado por profesionales de la imagen, cabello, grooming e imagen personal. Profesionalesdelaimagen.com 56 62 25 15.
Hola, una vez más estamos aquí con ustedes en esto que es el 3 Blog 3, el podcast. Yo soy Bere de tardeotemprano.net.
Yo soy Simón de guapología.com.
Y yo soy Botica Pop de boticapop.blogspot.com.
Y pues como todos ustedes recordarán, hace unos podcasts tuvimos con nosotros al doctor dermatólogo Gustavo Segura. Y la verdad es que fue un podcast muy bueno porque todo el mundo tuvo como muchas cosas que decir, muchos mitos se aclararon, nos dio muchos consejos y es por eso que la verdad es que nos quedó muy corto el podcast y queríamos ampliarlo un poco más, así es que otra vez está con nosotros aquí el doctor.
Yes.
Bienvenido.
Como pueden ver, esto ya me gustó. Muchas gracias de nuevo por la invitación.
Se nos llena la boca de preguntas y preguntas y ya está, después de que se tomaron Bere y tú un café, seguramente, pues pero seguro tienes varias cosas que decirnos interesantes.
La verdad es que yo me tomé el café, Bere se tomó una chela.
Bien,
no,
Bere.
No me balconees, por favor.
Entonces,
ok, pues
empecemos.
Quisiera antes que nada decirles que con toda confianza la gente que nos hace favor de escuchar el podcast, si hay alguna duda que no la haya resuelto o que aún no quede lo suficientemente clara, con toda confianza escríbanos al blog para que en el siguiente podcast lo podamos responder, ¿no?
Claro.
Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, algo que a mí me quedó... La vez pasada no te podía preguntar eso porque ya no teníamos tiempo. Pero era el rollo de las varices y las venitas que te salen en las piernas. Porque todas como mujeres, la verdad es que algunas son suertudas y no las tienen, algunas no tanto. O que nos expliques un poco más si es herencia, si es, no sé, postura, si es porque caminas mucho o porque estás sentada mucho tiempo. Que nos platiques un poco de eso y qué podríamos hacer para eliminarlas o disminuirlas.
Y también están en los hombres, según yo.
Así es, exactamente.
Oh, qué dolor.
Claro que sí. Vamos desde el principio. Sí, se debe a una tendencia genética. Lo heredas. Hombres y mujeres lo heredamos de nuestros padres. De ahí a que tengas más o tengas menos, depende mucho de tus hábitos de higiene. Y entendemos por higiene no solamente la limpieza, sino también, como decías tú, la postura, tu contacto con ambientes cálidos, tu sedentarismo o tu actividad física. Y la mejor forma, mira, si hay, a mí sí me gusta ser un poquito más específico en esto, ¿no? Hay algo a lo que formalmente, si tú buscas lo que es una varice, es una vena dilatada. Pero generalmente en medicina nos referimos a venas más grandes, no a los capilares, no a las venulas que a veces vemos en las piernas. Entonces, dejémosle el nombre de varices ahorita general para los dos, pero porque a veces dirán, es que hay unas medias para las varices, pero bueno, finalmente se trata de las venas más grandes, ¿no? Estas que a veces se abultan justo atrás de la rodilla, que a veces son dolorosas, son diferentes a estos defectitos que de repente vemos que a las mujeres les preocupa mucho cuando están prontas a irse a la playa y todo este tipo de cosas. ¿Qué tratamientos hay? Pues hay tratamiento láser, gracias a Dios, muy bueno, pero no todos los pacientes son candidatos a ellos, dependiendo de qué tan dilatados estén estos vasitos. También hay se puede esclerosar. Ahora, lo puedes tratar, lo puedes quitar, pero como es algo que traes tú en tus genes, esta predisposición, o porque tienes cierto estilo de vida, favoreces el crecimiento, o más bien no el crecimiento, sino la aparición de estas.
Háblanos pues del estilo de vida. por favor. Okay. Ya me asusté.
Sí, no, esto es lo que no debes de hacer.
Exactamente.
No, yo lo hago.
Ok. Bueno, parte de las cosas que se recomiendan es, bueno, no es gran ciencia en este aspecto. Pues al menos no pasar mucho tiempo sentado, estar un poco activo, si puedes utilizar las escaleras. El trabajo a veces nos lo impide y eso es completamente normal, pero si vas a bajar o vas a subir dependiendo al lunch o etcétera, y tienes el tiempo, mejor no tomes el elevador, utiliza las escaleras, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma mejoras la circulación en tus piernas, que en el momento en el que tú te sientas, pues disminuye ese flujo, ¿no? Incluso hay personas que teniendo este problema de estas venitas, tienen problemas circulatorios a veces un poco más graves, ¿no? Que tienen que estarse cambiando cada rato de postura porque se les duermen las piernas o tienen dolores de espalda, etc. Esa es parte de la higiene, a lo que me refiero. Y si son personas que permanecen mucho tiempo, ya sea o sentados o parados, yo sí recomiendo el uso de calcetas o de medias elásticas para varices. Hay de compresión mediana, ligera y obviamente más intensa, ¿no?
Entonces eso sí no es un mito, el uso de las medias con elástico, eso sí, es algo que deberían de usar alguien que tuviera.
Que tuviera este esta problema. Predisposición, claro que sí, para las venitas superficiales no nos va a ayudar, pero sobre todo para prevenir la aparición de las grandes, que la verdad son las que nos dan más lata, ¿eh? Estas pequeñas, la verdad es que a veces con procedimientos en consultorio, un dermatólogo bien entrenado lo resuelve rápido. Es un poquito doloroso, pero bastante bien tolerado y con muy buenos resultados.
Entre las preguntas que nos llegaron la vez pasada, teníamos una pendiente. Es de un chico que se mostraba muy preocupado porque tenía el cutis muy graso, pero el resto del cuerpo muy seco. Entonces, entre sus preocupaciones estaba la duda de si podía ser algo más grave que un asunto dermatológico, o sea, que si podía ser endocrinológico o alguna así. Cosa así.
No parece ser un problema más allá que de la piel. Así se conoce muchas veces los cutis o el tipo de piel mixta. Y generalmente las áreas grasas se disponen en la siguiente distribución: en la frente, en el dorso de la nariz, a veces las mejillas, un poco el mentón, el pecho y la espalda. El resto realmente no tiene gran producción de este tipo de grasa de forma importante, ¿no? Toda la piel la produce, pero en las zonas más importantes son esa, la famosa zona T, las mejillas, el mentón, incluso atrás de las orejas o en la piel cabelluda.
Y eso me recordó el otro problema posible, que es precisamente la resequedad en las manos, en las rodillas, en los codos. Yo durante el tiempo de frío sufro muchísimo de piel de cocodrilo.
En los talones de los pies también.
Y no sé qué hacer, porque cremas y más cremas, y no, es como una piel así que está tan sedienta que lo absorbe todo y... Okay. Claro, si la descuidas duele y unas historias así.
Ok, el frío es uno de los agresores más importantes para la piel. La reseca, la fractura y hace que pierda así mayor cantidad de líquido, y hay que estarla humectando frecuentemente. Yo les recomiendo, independientemente de si son de piel delicada, no piel delicada, incluso con piel normal, seca, etcétera, el frío actúa igual en todas las pieles. Obviamente las pieles secas las hace más secas, las pieles grasas las hace secas, etcétera, ¿no? Entonces lubríquense, huméctense frecuentemente, sobre todo lo que tenemos expuesto. No les estoy diciendo que entren al baño 7 veces al día a ponerse crema, pero lo que es cara, cuello, orejas, manos, pues es muy importante. Y en la cuestión de los pies tiene mucho que ver el tipo de calzado que utilizas, el tipo de calzado, tu capacidad de transpiración. ¿De acuerdo? Eso también tiene mucho que ver.
¿Y estas ideas de exfoliar la piel y todo esto ayudan en algo a evitar la resequedad, a que la piel absorba mejor la crema o no?
La exfoliación es retirar las capas superficiales de la piel, eso de las capas muertas de la piel. La parte superficial de la piel es prácticamente proteína. Entonces, realmente no, es decir, que las capas vivas o muertas de la piel, pues no es el término correcto. Finalmente, sí permite un poco que se absorban mejor estas cremas. Actualmente hay muchos productos que prometen exfoliaciones y dejar una piel más suave y demás. No solamente por el efecto que tienen a nivel de exfoliación, que habrá que tener lo que comentábamos en el podcast pasado. Tenemos que evaluar al paciente, pero sí nos facilita que penetre mejor los medicamentos o, en este caso, los humectantes. Claro, okay. Que sí.
Ah, es bueno saber que sí funcionan esas cosas, hasta del súper.
Claro.
Arenita con...
No, arena no.
Arena sí. No, agarren de su patio, por favor, en la arena del gato.
A ver, bueno, vamos a aterrizar porque Bere y esa cerveza tuvo un efecto largo y prolongado.
Claro que no se dejen engañar.
Entonces, la siguiente pregunta que nos mandaron son dos relativas a cuero cabelludo. Uh-huh. Una dice, ¿el cuero cabelludo graso es igual a caspa? Y el otro dice, ¿qué es y cómo se controla un cuero cabelludo sensible?
Ok. Punto número uno, el de la caspa, ¿no? La caspa es un término que se le ha dado de forma coloquial a la descamación, que descamar es como una plaquita de piel que se desprende.
¿Sí?
A nivel de la piel cabelluda, y pueden ser muchas causas. Puede ser por presencia de un hongo, definitivamente, o puede ser por algo que se llama dermatitis seborreica. Principalmente son esas dos causas las más comunes. Pero se ha utilizado de forma indiscriminada el
es término. Como genérico, caspa.
Exactamente. Y la cuestión del cuero cabelludo sensible. Ajá. Pues volvemos a lo mismo. Hay veces que cada paciente es susceptible a ciertas sustancias, ¿no? A lo mejor la persona que nos está haciendo esta pregunta es susceptible a determinados químicos que otra persona no lo es, pero en forma inversa puede darse el mismo caso, que a la persona a la que resiste los mismos químicos que el primero, sea sensible a los que...
Trabajando en el salón es muy fácil saber cuando una persona tiene cuero cabelludo sensible y se acaba de dar cuenta, el día que se va a pintar el pelo. O sea, ese día y el día siguiente y el resto de la semana obviamente es un drama, porque los peluqueros generalmente se dan cuenta en el instante porque se enrojece su piel, le dan recomendaciones sobre los productos que ahí tenemos para evitar que haya una reacción más grande, pero la persona obviamente resiente en la piel eso y no se le va a quitar tan rápido como una persona que no tiene una reacción.
O a veces no es propiamente que sea una piel cabelluda sensible, simple, sencillamente como cualquier otra parte del cuerpo que se expone a una sustancia química, si esta la irrita, va a dejar una cierta hipersensibilidad durante algún tiempo, pero no quiere decir que su piel cabelluda sea forzosamente sensible.
Ok, eso lo tiene que hablar un dermatólogo.
De preferencia, sobre todo cuando es este tipo de reacciones con productos cosméticos, sí, es mejor echarle un vistazo.
Ok, buenísimo saberlo. Pero yo me acuerdo que tú habías dicho algo de la celulitis.
Sí, casualmente, ¿te acuerdas?
O sea, pasando del cabello, ahora vamos a la parte atractiva. La celulitis. O sea, que nos platiques un poco si tiene que ver igual la alimentación, si tiene que ver otra vez tu actividad diaria, la genética. ¿Qué hacemos?
De todo hay un poco. Los cambios bruscos de... Hay una predisposición genética, obviamente, hay una predisposición racial, pero algo que es muy importante es que los cambios bruscos de peso pueden generar este tipo de problemas. Si no mantienes una línea adecuada haciendo ejercicio, haciendo dieta, y tienes esta, predisposición a formarla con facilidad, pues obviamente se presenta. Hay tratamientos, pueden buscar incluso dermatólogos que lo aplican o cirujanos plásticos, se llama carboxiterapia. Es una inyección que se hace justo a nivel de la piel, en la que se despega a través de gas. Suena como que muy cruento, sí. ¿No?
Ya hice una cara, por eso es lo que...
Suena cruento, pero la verdad es que cuando salen de ahí, no besan al dermatólogo porque está la secretaria enfrente, pero de verdad que salen muy, muy complacidos. No se resuelve con una sola sesión, pero nos ayuda precisamente a despegar estas áreas que están hundidas irregularmente, ¿no? Y se comienza a alisar la superficie. Claro, si no tienes un adecuado control de tu peso, de tu alimentación y demás, pues puedes volver a presentarla, ¿no? No hay, en ese aspecto no hay nada definitivo, pero de que ayuda.
¿Cómo se llama el...?
Carboxiterapia, es el tratamiento.
¿Y es muy caro?
No, no, no es muy caro. A la comparación de otros tratamientos, dependiendo del tipo de láser, a veces es más caro un láser, o un CO2, un láser de CO2, pueden ser más caros que una carboxiterapia.
¿Y qué hay de las cremas y los masajes y eso? ¿Funciona o no funciona?
No.
Yo quiero, ya que estamos hablando de terapias y tratamientos, saber dos cosas. Uno, si es posible realmente evitar o disminuir las estrías, las marcas del embarazo. Uh-huh. O sea, hay como toda una tradición de consejos de abuelas para evitar que...
La concha nácar, ¿no?
Sí, no sé, que, para prevenir incluso. Y la otra es si hay manera de tratar las marcas dejadas por el acné en una juventud lejana.
¿En una juventud lejana? Sí. Hablemos después de los 20.
Digamos que, ajá, después un adolescente tiene
digamos
marcas
que
y tiene
41
40.
Años.
No,
y
no,
de
no,
repente
40, 38.
Que conste que no estamos dando consulta, ¿eh?
No. Digamos si hay tratamiento para, o no.
Sí, sí lo hay. Antes de pasar al asunto del acné y de...
Las estrías.
Y las estrías, quisiera comentar con respecto al último punto que ahorita comentó Simón de las cremas. Sí hay algunas cremas reafirmantes, pero que resuelvan por completo el problema de la celulitis, no. El tratamiento es... Perdón, Simón, no fuiste tú, fue Bere, lo siento. cuando uno tiene tres pacientes enfrente, ¿cómo les explico?
pretextos.
Ok, sí te ayudan, pero no son... resolutivas al 100%.
Siempre. ¿Qué ingrediente tiene que tener para que realmente funcione? Algo.
Hay varios.
Respecto de las cremas y esto, porque si hay...
Vayan con su dermatólogo. Yo ya aprendí algo.
¿Y ejercicio? ¿El ejercicio podría hacer
que... Pues es que te ayuda al control de peso. Finalmente es acúmulo de tejido adiposo.
O sea, sí podría ser si vas al gimnasio.
Claro.
Que se... Ok.
Claro. Se reduce.
La no consulta de botica.
La no consulta de botica. No consulta. Ok, la cuestión de las estrías, fíjate que esta historia de las abuelitas de cómo prevenirlas es muy cierta. Una piel bien hidratada, no genera, disminuye la... Ya Simón me está haciendo señas, pero es la verdad. Una crema muy bien hidratada, una piel con una crema hidratante... puede ser suficiente para prevenir las estrías. El problema es que muchas veces no nos ponemos la crema las suficientes veces al día. Okay. A veces pensamos que con ponerla una o dos veces es más que suficiente y no. Precisamente estas estrías, hay varias teorías a pesar de ser un tratamiento. Un problema de muchos años atrás, uh-huh, que ha preocupado a dermatólogos.
Y mujeres.
Obviamente. Hay varias teorías de por qué se forma, ¿no? Una de ellas es precisamente por la distensión, el cambio, ¿no? Por eso también gente que sube de peso rápidamente tiene estas estrías. Incluso los fisicoculturistas, pongan atención, se les forman estrías. Exactamente, aumentan muy rápidamente de volumen. Pero incluso también los que pierden peso muy rápido. Entonces ahí es donde se contrapone un poco esta teoría. Finalmente estos cambios de volumen y que la piel no está lista hacen que se rompan estas fibras de tejido conectivo en la piel y se generen las estrías. De primera instancia sería una piel bien hidratada. Si a pesar de estar hidratada se generan, el momento de tratarse es cuando son de color rojizo o violáceo. Sí, no cuando ya están blancas. Cuando ya están blancas es poco lo que podemos hacer, honestamente. Pero cuando se encuentran en etapa violácea o rojiza, se pueden incluso con ciertos tratamientos disminuir hasta el 80%.
¿Esto quiere decir una etapa temprana? Cuando
exacto,
dices, ok.
Exactamente. Así que a nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, si ustedes detectan la aparición de una estría, estas famosas estrías que muchos las identifican en las mujeres por el embarazo, pero también aparecen en no solo en el abdomen, sino en las piernas, en las axilas, en la espalda. Pues acudan inmediatamente con su dermatólogo para que les comience tratamiento y disminuyan así la línea blanca que les va a quedar.
Entonces en las blancas ya no hay nada.
Es muy poco lo que se puede hacer, pero sí, sí hay forma de atenuarlas. El tratamiento es a través de láser fraccionado.
Yo conocía un remedio más simple. Era con jugo de zanahoria pintar cada una para
color. Okay.
Bueno, es un tip de belleza, chicos, chicas.
Anoten todos, por favor. Y la posible desaparición de marcas de acné.
Claro que sí. Dependiendo de la profundidad de las cicatrices del acné y del tipo de cicatrices, y sobre todo del tipo de cicatrización que tenga cada persona, no sé si han oído de las cicatrices hipertróficas y las queloides. Bueno, el acné también puede dejar este tipo de cicatrices. Dependiendo de cada una de ellas, ese tratamiento que se puede dar, ya sea por infiltración de esteroide, ya sea por presoterapia, ya sea a través de peelings.
Suena doloroso, complicado y caro.
Doloroso, algunas cosas. Complicado, no todas. Y caro, también, no todas. Definitivamente. Los resultados con la tecnología son, en muchos de los casos, espectaculares, a través del láser fraccionado o del...
¿El famoso Fraxel?
Vivim, exactamente.
Okay.
O del CO2 incluso, del láser CO2. Pero también hay otros que no requieren forzosamente este tipo de tecnología. Se pueden hacer a través de microdermabrasiones, de subincisiones, de peelings. Hay muchas, muchas otras formas de ayudar a un paciente. Y sí se pueden mejorar. Si no al 100%, no creo que ninguno que se considere profesional puede asegurarle a un paciente un resultado estético al 100%, ¿no? Tú haces, dentro de la medida de lo posible, le das el mejor beneficio que puedes, ¿no? Pero prometerle al 100%, o sea, dejarles otra vez la piel como de bebé, la verdad es que difícilmente, pero incluso en pacientes, me atrevo ahorita a tocar el tema, me tocó ver pacientes con quemaduras, que si bien no son las cicatrices del acné, pero son cicatrices en cara, mejoran mucho el aspecto y la textura de la piel a través del tratamiento láser.
Me parece muy interesante cuando planteas esta cuestión de un verdadero profesional te va a dar unas expectativas realistas frente a tu deseo o como...
A la expectativa misma.
Exacto, no una promesa totalmente fuera de proporción, porque creo que esa es justo la diferencia entre un profesional y un charlatán.
Exacto.
Y en tiempo también, me imagino, o sea, no es, estos tipos de tratamientos no llevan una semana o dos sesiones o tal.
Exacto, a veces yo cotorreo con los pacientes y les digo, señor o señora, soy médico, no mago, ¿no? Entonces, la medicina toma su tiempo. Y aún con la tecnología actual, los cambios se ven rápidamente. Y rápidamente no te estoy diciendo de minutos, te estoy diciendo de días, ¿no? O en la primera semana, o en el primer mes. Cosa que con otros tratamientos tardábamos incluso años en ver esa respuesta, ¿no?
Y las personas que se quieren quitar un tatuaje, es un procedimiento
caro.
Doloroso siempre puede ser una pregunta importante, ¿no? Pero la parte de cuánto tiempo se lleva en quitarse un tatuaje, ¿qué tan caro es quitarse un tatuaje? ¿De qué depende el precio? ¿Lo hace un dermatólogo o lo hace alguien más?
Lo debe hacer un dermatólogo con el equipo adecuado. Y cuánto tiempo se tardan en quitarlo depende del tiempo que tenga el tatuaje de haberse hecho, depende cuántas tintas se utilizaron y los colores de esas tintas.
¿Y cuánto porque tiempo a veces tiene de haberse hecho, supongo?
Sí, sí, exactamente. Porque la verdad es que a veces es más fácil quitar, decirle, pues mire, mejor vaya con alguien más que tenga, porque aparte no todos los láseres te quitan el mismo tatuaje, a veces no lo puedes quitar en una sola sesión. La verdad es que es doloroso, bueno, quien se hace un tatuaje está dispuesto a tolerar el dolor, eso es un hecho. Pero bueno, hay que quitar primero la tinta negra, después la tinta roja, después la tinta verde, y obviamente esto causa una una inflamación y hay que dejar que se recupere, etcétera, porque pues no es tan rápido. El tiempo de evolución muchas veces te lo marca el paciente. Hay pacientes que se recuperan muy pronto, que tienen una inflamación mínima, y hay pacientes que se tardan más.
¿Y ahora, deja cicatriz?
Es el famoso fantasma. Si bien, dependiendo de qué tan profundo haya sido y qué tanto se haya inflamado, puede dejar una pseudo cicatriz. Me refiero a pseudo cicatriz porque no es como tal una herida. Uh-huh. Sobre todo para la gente que nos está escuchando, que no piense que va a quedar como una cicatriz cuando uno se corta, ¿no? Sino queda una sombra blanca, una sombra más clara en la piel, porque rompimos con todo el pigmento del área.
De la parte anterior de lo que había estado expuesto al sol y todo eso.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Así que piénsenlo más de 3 veces antes de hacerse un tatuaje.
Un gran consejo
también. Y otras 3 antes de quitárselo, porque les va a doler, va a ser lento, todo eso.
Y si se lo van a hacer, de verdad, busquen a alguien que se los haga bien. Bien, bien, bien. O sea, honestamente, como dermatólogo, se los puedo comentar. He visto tatuajes muy bien hechos, que uno los observa bajo lentes especiales y la definición está incluso de lupa, ¿no? Y hay otros que, bueno, imagínense lo que quieran y eso es el tatuaje. O sea, es una mancha de tinta ahí, ¿no?
Como todo hay que buscar.
Después de una borrachera, exacto, ¿no?
Y a propósito de borracheras, en la playa, eso también... Ojo, ojo a todos los que nos están escuchando. Es clásico de, ahora sí estoy bien enfiestado, me quiero poner mi tatuaje de henna, aguas. Los tatuajes de henna no son tan inocentes. Se han llegado varios dermatólogos, podrán comentarles esto. Pacientes que les hacen una reacción y a ellos sí les queda una cicatriz. O sea, les queda el tatuaje de por vida, pero como cicatriz.
No.
Y no pintado.
¡Qué horror!
Sí, 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 son casos medio feitos, pero sí se dan, así que... Piensen los tatuajes de henna también más de 2 veces.
Pónganse una calcomanía.
Exacto, aquí iba a meter un comercial porque si hay que pensarse los tatuajes de henna, pueden esperar al 1 de marzo y hacer fila en la boutique de Chanel, porque los tatuajes estos de a mentiritas que presentó Lagerfeld en el desfile primavera-verano 2010 van a estar a la venta y sale como a 20 pesos el tatuaje. No. Claro, es un paquete de un montón.
Júntense con todas sus amigas, creo que son 50 tatuajes por cajita o algo así.
Y eso no duele, no cuesta, no deja cicatriz.
Y son ultra chicas.
Y son sí. Chanel, entonces son Chanel. Ya saben.
Bueno, perdón por el off topic, pero...
No, pero está bueno que lo comentes. No,
claro que sí, porque si no luego van a decir que si el podcast es de dermatología y no de moda.
Bueno, hay una cosa más que estuvo de moda hace mucho tiempo y seguro ustedes se acordarán en su juventud lejana que decían...
yo soy la más chiquita de aquí, no se dejen engañar.
Este sigue pensando que queremos engañar los datos, bueno. ¿Puedo?
Sí.
Gracias.
Pero no es tan lejano para mí.
Que se ponían cerveza en el pelo y los vellos para aclararlos con el sol. Yo me acuerdo que eso estuvo de moda alguna, como en los 80,
en
una cosa así.
En su juventud lejana.
Pues no sé si en la mía, pero yo me acuerdo siendo niña haber oído que se hacían eso. Claro, el pelo les quedaba naranja, ¿no? Pero seguramente no sirve de nada, ¿cierto?
Pues, siendo honesto, nunca me ha tocado ver a alguien que se haya aclarado por cerveza. Lo que sí me ha tocado ver es gente que se ha manchado por el limón de la cerveza. Eso es un hecho.
Okay,
y hasta les escriben, y hasta hay gente tan mala onda que les escriben chistes o les hacen dibujitos con el limón en la playa y después obviamente les queda manchada la piel y no se la, pues hay que esperar a que la piel se recupere de esa reacción, ¿no?
Pero sí se te quita después.
Sí,
¿o no?
Pero mucho okay. Tiempo después.
Entonces o sea, háganle la broma a sus amigos.
Ay.
Bueno, sí, háganle la broma y luego me los mandan.
Pues bueno, la verdad es que sí estamos muy a gustito en este podcast, pero todo lo bueno llega a su fin. Y pues muchísimas gracias, Gus, por tenerte, por estar aquí con nosotros una vez más. No, y por pues, todos tus consejos.
¿Presenta tu canción?
No, antes de la canción, creo que por si hay forevers entre la gente que nos escucha, puede ser que haya alguno, ¿podrías repetir los datos de...
Ah, claro que sí.
¿Contacto?
Mi correo electrónico es gsmd.pd.derm@gmail.com y el teléfono de mi consultorio es el 55 31 75 32 en México Distrito Federal. No se apuren, es un grupo pediátrico porque también manejo dermatología pediátrica, ¿sale?
¿Tu canción?
Ah, bueno, ahora me dieron chance a mí de escoger la canción. Suerte. Es una canción de un grupo que me gusta mucho, son unos chavos que se llaman Straight No Chaser. Es un grupo que canta principalmente a capela y tienen una versión de dos canciones que se llama I'm Yours con Somewhere Over the Rainbow.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego, dejen sus comentarios.
Chao.
Bye.
And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.
I am
to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. It's sure this is our fate.
Are far behind,
hey,
behind me.
I am
somewhere over the rainbow.
Hey,
bluebirds fly, see the fires fly.
I am over the rainbow. Why, oh, why?
Just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass. So I drew a new face and I laughed. I guess that what I'm saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait.
I'm yours.
So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause I'm so sure
this is our fate.